Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está sentado en nuestra mesa de trabajo, sorbiendo un mate. Hoy está más Mariano Pavone que nunca.
El nombre va.
No, tranquilamente, el señor Mariano Con, director cinematográfico. Ustedes lo conocerán de éxitos tales como Con y Duprat. Siempre iban juntos, ¿no? El hombre de al lado, voy a comprar cigarrillos y vuelvo con el fallecido Emilio. Dice, mira, recién ahora... lo pienso, ciudadano ilustre. No voy a repasar todas las pelis de la dupla. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicos?
Estrenando una peli solo, que se llama 4x4. Habrán visto los afiches con Peter Lanzani. El afiche llama mucho la atención, ¿no? Está buenísimo.
Es poderoso, ¿no?
Sí, fuerte. Sí, ¿cómo se definen esas cosas? ¿Hay mucho debate o...?
Y nosotros somos muy metiches, ¿viste? Muy obsesivos.
¿Hablas de nosotros? ¿No estás con Gastón?
No, Duprat. Gastón está en la película también. Está como productor y el productor, bueno, tiene bastantes decisiones también dentro del lanzamiento.
Qué jodido no meterse en la peli del otro, porque hicieron como dupla, hicieron un montón de películas y los dos dirigieron películas solo y el otro participa. Pero, ¿qué? ¿Te vas a tu casa antes? ¿Cuál es la diferencia?
Y no te tenés que comer el rodaje, que son horas y horas de filmación.
O sea, vas todo menos al rodaje.
Vas, si querés, al rodaje, pero después te quedás en la oficina trabajando, claro, y facilitando todo para que el rodaje se pueda hacer. Justo en esta película era una película como muy técnica, de mucha producción, porque es una película diferente a lo que veníamos haciendo nosotros, de género de encierro, un thriller. Básicamente es un chico que entra a robar una camioneta.
Encierro es el género. Es un chico que entra a robar una camioneta, perdón.
Y se queda encerrado, o sea, roba el equipo multimedia, cuando quiere salir no puede. Y se da cuenta que está en una jaula blindada, absolutamente blindada, con todos los vidrios espejados, polarizados, y la camioneta está trabada, y totalmente insonorizado, o sea, no se mueve, es un tanque.
O sea, y vos tenés que meterte adentro de eso a filmar, o sea, en esas condiciones está bien, o tenían una camioneta partida,
claro, una que le falta la parte adelante, otra
y
atrás.
Demás.
Había cuatro camionetas, okay. Las cuatro fueron bastante destruidas, sí. Cuatro camionetas cero kilómetro, y bueno, una estaba cortada completamente como si fuese un Lego, se desarmaba, se le sacaba el techo, las puertas, las butacas, los vidrios, los cristales,
claro,
todo.
Pero mientras filmaste tiene que parecer totalmente hermética.
Totalmente además. Hermética y generar esa sensación de angustia, de claustrofobia, de encierro, porque la película, cuando estás adentro de la camioneta con nuestro protagonista, que es Peter Lanzani, estás como sentado al lado en el asiento del acompañante, con él. Entonces hay un sonido como muy hermético, que ese fue un gran trabajo también de sonido, que hizo Oriol Tarragó, que es un director de sonido que hizo Jurassic World, no sé, Un monstruo vino a verme. Acá en esta película se necesitaba eso, porque tenía que dar la sensación de atmósfera, viste, controlada, hermética, como si estuvieses en un submarino nuclear a 500 metros.
Claro. ¿Posta lo viste en la tele? ¿Posta ver una noticia y le gritaste a Gastón? ¿Cómo fue? ¿La anécdota es real?
Sí, hay varias noticias parecidas, en realidad no es el único caso. Hubo uno en Córdoba, otro en Seattle, de, bueno, ladrones que se quedaron encerrados adentro del auto, a disposición del dueño o la policía, quien llegase primero.
Claro, claro.
Y a partir de ahí decís, esto es para película, ¿es medio instantáneo?
A mí me parecía un buen punto de partida, hacía rato que yo estaba y con ganas de contar una película de género, pero que además raspe sobre un tema social, ¿no es cierto? Que acá había un tema que yo notaba que el cine local no venía tocando, que es el tema de la violencia que hay, de la hostilidad, de los miedos, de la paranoia, que está hoy en día cuando salís, la inseguridad, cuando salís a caminar por la calle, se respira eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, la película un poco... Además de ser una película muy atractiva de género que te tiene los 90 minutos agarrado a la butaca, plantea un dilema moral que obliga a reflexionar al espectador sobre un tema que nos es muy común y quizás de tan común y de tenerlo naturalizado, no lo discutimos.
¿Me vas a hacer ponerme otra vez de un lado? Tengo que elegir...
Te va a pasar todo como el tiempo en la película. Vas a sufrir eso todo el tiempo. Y te aseguro que vas a ir cambiando de posición.
Y Mariano, el puntapié estaba muy claro, lo viste y sabían por dónde arrancaban. ¿Y tenías claro después el final? ¿Lo encontraron rápido o lo encontraste rápido escribiendo la película?
Mira, hay una gran parte de la película que sucede dentro de la camioneta. Después la película tiene como un remanso, un respiro, porque es súper necesario. Y ahí sobre el final viene un gran duelo actoral entre Luis Brandón y Daddy Brieva que obliga al espectador a reflexionar sobre todo lo que se acaba de ver. Es un poco más discursivo, más gráfico, pero está pensado para que el público tenga que tomar posición. Yo creo que van a gritar ahí sobre el final de la película tipo cancha.
Vos nombrás a Brandon y a Daddy y ya aparece la grieta inmediatamente. Claro. Igual actúan y son personajes, claro. Pero buscate, uno re peroncho
y otro súper radical.
Sí, claro. Antiperonista, me atrevo a decir, pero no sé por dónde irán los personajes.
Y son el Chin y el Yang, en la vida real y en la película también.
En la vida real también.
Sí.
Pero para el rodaje todo en armonía, todo bien.
Estuvo súper.
Todo piola.
Daddy es admirador de Beto. Es más, esto no lo conté en ninguna nota.
A ver.
Daddy tuvo la idea de que sea Beto. Y también Daddy tuvo la idea de que la película sobre el final tenga este giro que podemos contar. Beto hace de un lo que sería un policía mediador jubilado, que llega todo enyoguinado a la
policía
escena.
Policía retirado.
Claro,
que intenta resolver un conflicto, ¿no? Entonces, ahí Beto, le propusimos el papel.
Daddy es el dueño de la camioneta.
Es el dueño de la camioneta, es un profesional, un médico, que obviamente vive un día de furia.
Sí.
Y lo que te contaba de Beto es que cuando lo llamamos para este primer encuentro que está filmado con Daddy y todo, fue muy divino porque los dos se admiran, ¿viste? Entonces, esto es la grieta, ¿no? Grieta, no existe nada.
No existe nada, a la hora de laburar, ¿no?
No. Entonces lo convocamos ahí y con lo que me dijo Beto, lo primero que me dice, flaco. Pibe, ¿viste cómo te dice el pibe?
Pibe.
Sí. Mira, esta película.
Se enojó, me quedaba lejos del rodaje.
Sí, dijo, voy a tomar un cafecito.
Media hora en remis para venir al rodaje.
Me dice, pibe, mira, te voy a decir, este es un papel muy provocador, el que me estás proponiendo me encanta, porque generalmente en el cine argentino siempre la policía es mala y caca. Y acá hay un policía que quiere hacer bien su trabajo.
Claro.
¿Cierto?
Algo bien.
Intenta. ¿No?
Y choca con la realidad. Pero qué flexibilidad, te digo a vos, para Daddy te propuso. ¿Es un cambio en el final de lo que vos tenías escrito de alguna manera? ¿O es agregarle una escenita?
No, la película es una película de esas que se hacen en equipo. O sea, tengo que reconocer que está muy por arriba de mi umbral técnico y artístico la película. Porque al ser una película de relojería, de mecánica, por ejemplo, esto que charlábamos antes, tiene las cuatro camionetas. Después, todo el lugar donde se filmó la película es un set de filmación. O sea, se reconstruyó un barrio entero.
Pero pará, a la vez, estamos hablando con Mariano Con, uno de nuestros directores favoritos, porque has hecho algunas de las películas que más nos ha gustado, pero no estudiaste cine, pero laburás hace 25 años. O sea, está clarísimo que la experiencia a veces te aporta muchísimo más que el estudio meticuloso. Pero digo, hablaste del umbral técnico justo, por eso me quiero meter ahí, como sos un autodidacta, sos alguien que se hizo a sí mismo. ¿Cómo es lo del umbral técnico? ¿Tuviste que ir aprendiendo en los rodajes?
Bueno, aprendiendo en los rodajes, y justo esta tenía una particularidad que nos salíamos un poco de la zona de comodidad, ¿no es cierto?
Y de presupuesto, supongo.
De presupuesto muchísimo.
Pero bueno, si estás dentro de una camioneta.
Igual, perdón, pero la zona de comodidad.
Son cuatro camionetas.
¿Cuatro camionetas? ¿Un barrio reconstruido?
300 metros lineales, un decorado. Se hizo el pavimento con adoquines.
Tremendo.
Con, como si te digo, no sé, 60 casas, fachadas.
¿Y qué hay ahí ahora?
Nada. Ahora nada. Esto se filmó en los estudios Baire, se utiliza y después se descarta. Pero
casi como se hacía antes, porque ahora se usan escenarios reales.
Es un oficio desaparecido ese, todos los decoradores.
Agradecidísimos con
los realizadores, son viejitos, que cuando entraban al set se le caían las lágrimas, decían, esto no se hace acá en Argentina desde hace 60 años.
Yo trabajaba en Aries, querido.
Claro, eso, a los besos y abrazos, así terminaba. Pero la verdad que fue un desafío, y también fue un desafío desde lo técnico, desde la fotografía. El director de fotografía es el que pone el ojo, el que pone la cámara, ¿no es cierto?
¿Siempre trabajaron con director de fotografía ustedes?
No, éramos recontra salvajes y autodidactas, como dice.
No, bueno, Matías. Yo los conozco desde televisión abierta, obviamente, son la dupla atrás de televisión abierta, pero se lanzan al cine y yo fui a ver Yo Presidente, que era la primera película, que eran las entrevistas. En realidad era el backstage de las entrevistas.
Exacto,
de la Presidente.
Eso es lo más fuerte. Porque lo que pasaba cuando le ponían el micrófono.
Falsa el micrófono.
Claro.
No pescaba un fútbol. De los presidentes democráticos desde Alfonsín. ¿Alfonsín estaba?
Sí, sí, hasta Kirchner.
Hasta Kirchner, sí. Exactamente.
Que
bueno,
nadaba,
y ahí, nada. Y después largaron para otro lado. Porque la verdad que el cine que hicieron no se parece a ese Yo Presidente.
No, y siempre hay algunas búsquedas como explosivas, ¿viste? De transitar o de traicionar un poquito a los géneros, a los temas que se tocan en la película, de buscar cierta incomodidad en el público con esto que decíamos.
Sí. Antes vos dijiste...
Son los reyes de la incomodidad. No, el hombre de al lado es el paradigma de la estás pasando bien o mal. Total.
Y antes Mariano dijo, nosotros queríamos salir de esa zona de comodidad nuestra para hacer este thriller. Digo, tu zona de comodidad es nuestra zona de incomodidad. Claro. Porque donde ellos se mueven bien, nosotros la estamos pasando como el orto.
Bueno, acá...
acá va a ser peor.
Sí, porque no hay comedia. No tiene un solo punto de comedia. Sí.
Ok. Pero entonces es buscado esto de que nos tengamos que poner de un lado... Y que después quizá no resulte tan convincente esa primera opinión.
Yo creo que al menos esa es nuestra búsqueda, porque confiamos en un espectador inteligente que no esté viendo una película que se le cae la baba, así como claro. Zombie.
No es pochoclera, entonces, digamos.
No, tiene una parte muy pochoclera también la película, muy en cuanto al sonido, en cuanto a esto del encierro.
Atención.
Pero... lo que buscamos nosotros es no subestimar al espectador, que el espectador sentado en la butaca después tenga que hacer algún ejercicio o algún tipo de ejercicio para terminar de completar la obra, ¿no? Para darle sentido a la obra. Uh-huh. Eso es básicamente de qué lado te pones.
Sí, total. Verla.
¿Tenés un momento cuando desde que surge, desde que ves en la tele, llamás, mirá, poné esto es una película, dijiste, ¿para qué me metí en esta? ¿Para qué la camioneta? ¿Para qué armar un barrio? ¿Todo eso? ¿O vas para adelante siempre?
No, a mí el tema me fascina, me gustaba como observador de la realidad. Es un tema con el que yo convivo desde que tengo uso de la razón. Tengo 43 años. Yo nací en Villa Ballester y siempre estaba esta tensión, este debate, ¿no? Entre esas asimetrías, entre estas dos Argentinas, ¿no? Donde se discute, bueno, el tema de la inseguridad, la seguridad, toda la industria que hay alrededor de eso, todas las medidas de seguridad que uno piensa o cree tomar para sentirse seguro.
Sí, y todo lo que se mete en el medio, lo político, lo social, lo económico, las injusticias, hay mil cosas por el tamiz de un tipo te afanó, y mil reacciones, ¿no? Por cada choreo.
Yo lo veo eso y también veo que muchas veces, cuesta hablar de eso, porque a veces uno dice una cosa pero piensa otra. ¿No?
¿Alguien puede cambiar un parecer o el que uno se ve del cine diciendo... ¿Te das cuenta? Hay que matarlos a todos. Y otro se va a ir diciendo, ¿te das cuenta? Hay que ser más flexible.
Hay que entenderlo.
Y más humano. ¿Cada uno refuerza su teoría?
No, yo creo que va a haber cambios de posición también. Y la película justamente en ese lugar invita a la reflexión y pone un tema sobre la mesa y lo abre a debate. Eso es algo que me gusta de la película. O sea, seguramente no todo el público va a hacer esa lectura y algunos la vean como un thriller nada más. Pero yo creo que el que quiera hacer esa lectura la va a poder hacer y en un punto... con ese tema que es tan sensible, crítico, complejo y contradictorio, porque mismo cuando escribíamos el guión o cuando lo pasábamos con los actores, no había acuerdo entre nosotros sobre el tema, ¿no? Que cada uno tiene una posición diferente.
Claro. ¡Mejor!
Y bueno, buenísimo, y yo respeté eso.
¿Cómo reflejamos eso?
No lo reprimí en la película. Y toda esa contradicción también está volcada en la película y ese debate.
¿Y el guión?
Con Gastón lo escribimos.
Ah, bueno, sí. Bueno, la dupla finalmente directiva, porque siempre está Andrés Duprat, el hermano de Gastón, detrás de los guiones.
Sí, Andrés estuvo acá como script doctor, como ayudando y asesorando, pero era un tema más que como un poquito más reo, ¿viste? Más crudo. Que quizás Andrés...
No se metieron con el arte, básicamente.
No,
se mete con el arte,
ahí
es
aparece
Andrés.
Claro. No hermanos jugando con pedazos de carne y estas cosas.
No, hay algunos pequeños...
Ese momento perturbador del hombre al lado con una feta de jamón.
Eso no es esa porquería. Tremendo.
Mariano, yo hablamos de Daddy y de Brandoni, te quiero preguntar por Peter Lanzani. Ayer pensaba como un pibe que... al principio tenía un registro, él mismo lo ha reconocido como de un pibe de clase media alta, de zona norte, que después se encontró en algunos papeles, como lo que hizo de Pucho o Gallo para Esculapio, otros registros, pero imagino que a su vez tenía que diferenciarse de eso último que hizo, de Nelson, que no sé si pudiste ver esa serie, y cómo fue ese diálogo y cómo armar este personaje con él.
Está buena la pregunta, porque... eso es lo que buscábamos con los tres actores, ¿no? Los tres actores eran los mejores posibles para cada uno para su papel. Y el guión los esperó. Esperó a Daddy, esperó a Beto, esperó a Peter. Y puntualmente con Peter, él hace como de un pibe chorro. Pero nosotros no queríamos caer en el lugar común. Digo nosotros porque esto sí lo hablamos mucho con Peter. Y yo necesito que el actor entienda el sentido de lo que está haciendo. Porque eso se nota en todas las escenas, ¿viste? Uno ve muchas películas a veces que el actor te la hace. No está entendiendo profundamente el sentido de lo que está haciendo. En este caso, compartíamos y diseñamos ese personaje en conjunto. No queríamos caer en el estereotipo del cine o la televisión local, ¿no? Que pareciera que el pibe chorro tiene que hablar mal, tiene que comerse las heces. Acá el pibe habla como yo. Terminó el colegio secundario, a gatas, ahí terminó justito.
Estoy tentado, quiero saber, la quiero ver, en realidad, sí. ¿Por qué chorea?
Bueno, es un pibe que chorea, que está jugado, ¿sí? Pero que también habla como
sí, normal, ¿no? Es el, ¿no?, estereotipo tiene... del pibe, no, que vive, qué, en la villa y tiene...
¿Por qué? Exacto. Y tiene, perfecto, cierta filosofía del delito también, que eso lo vas conociendo porque tiene como un compañero de cautiverio, no voy a spoilear, pero tiene como un compañero de aventuras ahí adentro de la camioneta, que es un pequeño insecto, un grillo, con el que tiene varias conversaciones. Y ahí podemos llegar a conocer un poco en profundidad qué es lo que piensa este chico, por qué roba, si es una cosa crónica o no. No lo voy a contar, pero a mí me gusta mucho y me pareció que Peter fue muy valiente también al aceptar este papel, porque los tres papeles son esos papeles que vos decís, un actor muy popular, ¿por qué va a tomar un papel que no genera empatía con el público, ¿no? Sí. Y que es políticamente incorrecto ese papel también. Este chico, esta filosofía que tiene del delito.
¿Y qué quiere decir con el guión los esperó?
Lo esperamos, o sea, había una primera versión del guión, pero como ustedes saben, nuestros trabajos siempre son guiones que están trabajados mano a mano con el actor, 4, palabra 5, por palabra.
Escritura, sí.
Sí, tiene versión 80, que sé. pero eso es muy bueno, porque vos notás un actor que está cómodo con lo que está diciendo, que las palabras no le suenan extrañas. Y en este caso, en el de Peter, buscamos corrernos del estereotipo del ladrón, ¿no es cierto?, del pibe chorro. Eso me parece también, de parte mía como director, no estigmatizar y no caer en esos estereotipos, me parece también algo novedoso.
Está muy bueno. Y está buena la pregunta porque, exacto, te diferenciaste de algo y sacaste el personaje marginal. Bueno, no quiero ese marginal. Quiero algo real, que es bien difícil. Bueno, pues se estrena este jueves.
Se estrena este jueves.
No la pudimos ver. Ninguno la pudo ver.
Vamos a ver el trailer.
No, después.
Pero porque no anduvo. No, porque no nos anduvo.
Nosotros
somos ese programa que la vimos los cuatro. Cuando vi, claro, pasó siempre. Pero esta vez no pudimos.
Y esta la esperamos con ansia.
Sí. Ahora voy a reclamar.
De hecho, la
contaste. Después explicamos qué nos pasó.
Hoy es la van premiere, así que están invitados.
Okay. Hoy tenemos Jesse King. Te pido, por favor, que es más bizarro que cualquier película que puedan hacer ustedes.
Ahora por él le puedes preguntar por qué los Gypsy King. Pero después se lo preguntas.
Sí, sí.
Y se estrenó el 4 también pensadísimo, me imagino, la fecha, o cayó de casualidad.
Bueno, eso fue una apuesta de los distribuidores.
Ok.
De los distribuidores de Buenavista, que, bueno, tuvieron esa genial idea.
Está muy bien.
Y la suerte, porque que caiga jueves.
Sí, estamos haciendo fuerza, ahora estamos contratando una lluvia para el jueves, viernes, sábado y domingo.
Y viene.
Y tengo, está encargada, está encargada.
Tengo una más de la película, pero que a mí me genera curiosidad. Siendo algo que estaba tan programado, tan estructurado, los planos, las formas, todo, ¿te quedó mucho material afuera? ¿Tuviste que cortar mucho?
No, filmamos justito.
Camionetas cortaron.
Sí, además de camionetas.
¿Cuánto dura?
Es de 90 minutos redondos, que eso el público lo agradece.
Uy, qué buena duración, sí.
Para saber si después me voy a encontrar alguna vez con material extra que digo, uy, esta charla con este grillo.
Al palo, 90 minutos.
Está recontra el palo y después está filmada cronológica la película. Y se hizo el montaje en tiempo real mientras filmábamos. O sea que es una película que está totalmente comandada desde el comienzo, porque como es de género y de relojería, o sea, había que irla controlando y monitoreando todo el tiempo, pero terminamos de filmar y teníamos un primer corte de la película.
¿Y qué pasó cuando lo vieron?
No, yo estaba maravillado. O sea, pienso que funciona mucho, sí.
Bueno, es Mariano Cohn, el director de 4x4. Tengo en la cabeza siempre preguntarte por lo de tu hermano y por lo que pasó, porque viviste una situación muy especial. Ya pasaron como 4 años.
Se van a cumplir 4 años.
Falleció tu hermano.
Sí.
Y hay una causa, digamos.
Sí, porque en realidad, lo cuento muy cortito, mi hermano entró por una baja de azúcar al hospital de San Isidro, Melchor Posse. Sí. No lo atendieron, lo abandonaron, no lo hidrataron, no le prestaron ninguna atención.
A pesar de las advertencias, ustedes dijeron que era diabético y demás, él lo dijo también.
Lo contó, respondió las 15 preguntas de 15. Lo abandonaron en la guardia del hospital, en una camilla. Después de 3 horas, cuando se dan cuenta que mi hermano se está muriendo, ahí recién intentan hacer algo que es muchísimo peor y que no sabemos todavía qué es lo que pasó, porque en ese lapso de 3 horas... lo encontramos después a mi hermano en la terapia intensiva de ese hospital y estaba todo quebrado con lesiones irreversibles, médula fracturada, fractura de clavícula, totalmente en condiciones deplorables, o sea, muerto cerebralmente. Y bueno, entonces a raíz de ahí...
¿Por qué las fracturas, si te puedo preguntar?
Mira, yo tengo dos dos teorías, sí. El primero es que, bueno, lo quisieron atender y como ya estaba todo jugado, estaba muerto cerebralmente, ahí lo parten en mil pedazos. Y la otra, que es más cruenta, pero que yo creo que fue así, es que lo parten en mil pedazos para decir que fue un accidente automovilístico.
Ah, pero si sabían que la de los familiares...
No, porque todo el tiempo el hospital intentó encubrir eso y no decía los motivos por los que mi hermano estaba en ese estado. Entonces se pidió un traslado de ese hospital, se lo traslada al hospital italiano. Eso estuvo 2 días nada más ahí en ese hospital. Y cuando llega el italiano hace una denuncia penal por el estado en el que encuentran a mi hermano, que estaba con muerte cerebral, nosotros no sabíamos nada, que estaba total con todas estas fracturas que les contaba. Y bueno, estaba muerto.
Hiciste una carta pública en su momento, le diste visibilidad al tema con lo duro que es, porque estás atravesando un momento de lo más duro de tu vida, y encima tenés que, no sé si es promocionar la palabra, pero pelear públicamente, ¿no? Y ahora hay una causa que no sé en qué estado...
Mira, hay una causa que avanza, unos peritos médicos, una junta médica forense de la Corte Suprema que analizó el caso, que son 20 médicos de diferentes especialidades, a pedido de la fiscal, y se corroboró todo lo que yo vengo denunciando. Nunca vieron, o sea, dicho por el mismo director de la junta médica, nunca vieron una práctica médica tan salvaje como la que sufrió mi hermano. Hay 10 médicos imputados, se está esperando que se llame a juicio oral.
¿Qué? ¿Esos médicos hoy están trabajando?
Sí, siguen trabajando. Sí. Y después, desde el municipio de San Isidro, también se dedicaron a obstaculizar, a hacer desaparecer pruebas, libros de guardias, documentos. La verdad que yo lo estoy haciendo público, una, bueno, para honrar a mi hermano, pero otra también es para que esto no se vuelva a repetir, porque es muy grave, y que sirva como antecedente para que los médicos tengan más responsabilidad y estos médicos asesinos estén apartados, ¿no es cierto? Y el poder político también tome alguna medida que no ha tomado hasta el momento.
Qué difícil entender, el poder político metiéndose, ¿para qué? ¿No prefiere colgarse la medalla de limpiamos el hospital, médicos que asesinos no laburan más, estamos al lado del ciudadano, pero es lo más sensato?
Aparte, yo lo hubiese reconocido eso, pero claro, te aseguro que no sucedió, al revés. O sea, los mismos directores del hospital se robaron los libros de guardia donde figuraba todo esto que le había sucedido a mi hermano. Hasta el día de hoy, el hospital no ha tomado ninguna medida. Ni el municipio ha dado ninguna explicación al Consejo Deliberante en cada pedido que el Consejo Deliberante hizo. O sea, es muy duro tener que estar peleando eso, porque, de hecho, bueno, la película, por ejemplo, está dedicada a mi hermano, el primer cartel, porque yo estuve conviviendo, decíamos recién, 4 años hace que le sucedió esto a mi hermano. Yo, todo este proceso de la película, que es una cosa muy festiva, buenísima.
No, la película viene hace años conviviendo con esto.
Pero vengo conviviendo con esto y peleando por una causa que yo todavía no entiendo cómo no se aclaró. ¿Entendés?
¿Y por qué? Los tiempos de la justicia, uno piensa en esas cosas, que no es personal, o no, hay algo particular.
O hay trabas.
Son los tiempos de la justicia, después del municipio hay trabas porque ese hospital es como la vidriera del municipio, de la gestión. Justamente se llama Melchor Posse, como el padre del intendente. Y bueno, no quieren que nada de lo que sucede ahí trascienda. Pero para mí tendría que ser al revés.
Exacto. Limpialo, colgate la medalla de está mejor que antes.
Te digo, desde que yo hice la denuncia, que tengo un Facebook y un Twitter que lo uso exclusivamente para eso, recibí, como si te digo, 30 casos de igual gravedad que el de mi hermano y recibo llamados constantes. Estoy en la guardia del hospital, tengo este problema. ¿Qué hago? Y bueno, yo trato de contestar, de ayudar y de ir recopilando toda esta información, porque creo que en algún momento hay que tomar una medida con ese hospital.
Es Mariano Con, director de 4x4, contando su historia personal, la historia de su hermano. A la vez, mientras pasaba todo este verdadero calvario, hizo una película que parece que está buenísima. No la vimos todavía, pero tenemos muchas ganas de verla. Hay pruebas de sobra de la calidad del cine que han hecho, y ahora dirigiendo, bueno, está con Peter Lanzani, Brandoni y Daddy Brieva. Gracias, Mariano, lo mejor, la veremos.
Los espero.
Muchas gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.